Oye, saludos a todos y bienvenidos nuevamente al Gigabytes Podcast. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi podcast en cualquiera de los directorios que utilices para escuchar tus podcasts favoritos. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, el Giga947, para que estés pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento, tecnología y, por supuesto, contestando sus preguntas a través de Instagram. Así que el Gigabytes Podcast comienza ahora. Bueno, saludos a todos ustedes. Aquí nuevamente Iván con el Giga. Y bueno, ya estamos llegando a los 50. Este es el episodio número 49 del Gigabytes Podcast. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. No importa dónde me estés escuchando. Si en Spotify, si en Spreaker, si en Podbean, si me estás escuchando en iTunes. No importa. Muchas gracias por el apoyo. Gracias a los que se están suscribiendo. Y gracias a los que me siguen dando feedback en mi Instagram, el Giga947. Que sé que mucha gente le está gustando el podcast. De verdad, se lo agradezco mucho. Y quiero saber su opinión para seguir mejorándolo. Hoy vamos a tener un show bien diferente. Porque últimamente he estado cogiendo muchas preguntas del público. Que me gusta mucho, es súper entretenido. Estoy haciendo los live en Instagram. Aprovecho y les contesto las preguntas a ustedes, pero entonces también abundo un poco acerca de eso. Y usualmente lo que hago es que cuando termino el live, entonces pues entro en detalles de cosas que han pasado en la industria, quizás cosas que no me preguntaron o que no me dieron tiempo realmente de abundar durante las preguntas. Pero hoy vamos bien enfocados, específicamente cosas de próxima generación. Hay muchas noticias esta semana, por supuesto. El jueves 23 de julio, la gente de Microsoft va a llevar a cabo el Xbox Game Showcase. Vamos a estar hablando mucho de eso. Vamos a estar hablando de las preórdenes del PlayStation 5. Vamos a estar hablando de los... básicamente de los rumores y toda la controversia que ha habido con Far Cry 6 y con el juego Miles Morales Spider-Man. Voy a estar explicando acerca de eso. Vamos a estar hablando de Marvel's Avengers, de Call of Duty. Vamos a estar hablando de Game Pass. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Así que todo el mundo pendiente. Y también voy a estar haciendo, voy a dar mi opinión de lo que está pasando ahora mismo con las dos filosofías bien diferentes que estamos viendo en el gaming, entre lo que va a estar pasando con el PlayStation 5 y lo que va a estar pasando con la estrategia también de Microsoft y el Xbox Series X. Así que vamos a comenzar. Muchas gracias, como les dije, suscríbanse. Si tienen la oportunidad también busquen mi Instagram, el Giga947, también mi YouTube, que es el mismo, y Twitter. O me pueden seguir en Facebook también como el Giga. Voy a estar haciendo mucho contenido en estos días. Hay mucha información que está saliendo alrededor de la industria. Por supuesto, los que no lo han visto todavía, pues ya lancé mi review del juego Ghost of Tsushima, que está buenísimo. Se lo recomiendo 100%, ¿verdad? De las mejores experiencias del año. Un excelente juego de mundo abierto. Pero si tienes curiosidad de lo que pensé y abundar un poquito, pues tengo un review en el podcast. Y tengo otro review también que lo pueden encontrar en mis canales de YouTube, en Facebook y también en Instagram TV. Así que vamos a comenzar porque tenemos mucho que hablar y quiero mandar un poquito de varias cosas. Así que vamos a comenzar con algo que pasó ya la semana pasada. Después vamos a venir con todo lo que tiene que ver con Xbox. Voy a darle tiempo igual básicamente a lo que es PlayStation y Xbox. Porque sé que hay muchas dudas y está pasando muchas cosas ahora mismo con las dos consolas. Y vamos a comenzar con las preórdenes del PlayStation 5. Los que saben o los que no lo vieron el viernes de la pasada semana... Jeff Keighley, que es el que hace los Game Awards, él tuvo la oportunidad de jugar un poco con el DualSense, el control del PlayStation 5. Una de las cosas que indicó es que, pues, obviamente, el control no se ve, no es mucho más grande que el control de PlayStation 4. Es un poquito más grande, un poquito más pesado, pero no sé, gigantesco como se veía en alguna de las imágenes que se habían supuestamente filtrado. Él es de las primeras personas que tiene la oportunidad de probar el control. Estuvo cool, pero la realidad del caso es que la mayoría de las funcionalidades nuevas del control son cosas que tú tienes que sentir. Que tú tienes que tener el control en las manos para realmente apreciarlas. Y que alguien te la explique realmente, pues está cool. O sea, te da una idea de más o menos cómo se siente. Pero yo creo que esto es algo que uno va a tener que tener la oportunidad de probarlo como tal. Y obviamente con la situación global va a ser bien difícil antes del lanzamiento tener... para personas común y corriente tener la oportunidad de jugarlo va a ser un poco complicado. Así que no sé qué va a estar sucediendo, pero pues vamos a tener la oportunidad próximamente de saber cuándo llegan las consolas. Lo que sucedió con las preórdenes, bueno, antes de terminar con las preórdenes, él probó el DualSense con el juego Astrobot Playroom, que este juego va a estar preinstalado en todas las consolas de PlayStation 5. Confirmaron que no es un demo, es un juego completo de varias horas, un juego de plataforma. Si nunca jugaron Astrobot Rescue Mission para PlayStation VR, es de los mejores juegos que yo he jugado en VR en mi vida. El juego está buenísimo. Y este juego es bien entretenido, un juego de plataforma que te va a mostrar muchas de las funcionalidades del control. De la misma manera que realmente Nintendo lo hace con los juegos de Mario, que ellos desde el Nintendo 64 ellos han utilizado los juegos de Mario para demostrar realmente las cosas que tú puedes hacer con el control. Recuerden, el control de 64 era algo que nunca habíamos visto hasta el momento. Tanto la forma como el análogo y muchas de las cosas que traía de fábrica eran cosas que no habíamos visto todavía en la industria. Y pues para poder enseñarle a las personas, yo creo que Mario fue lo que llaman el entry point, el punto de entrada para muchas personas para aprender cómo usar el análogo, cómo usar lo que después se convirtió en el C-Stick, los botones amarillos que usabas para controlar la cámara, cómo controlar un espacio tridimensional. O sea, todas esas cosas lo utilizaron con este juego. Yo creo que Sony está tratando de hacer lo mismo con Astro Bot. Obviamente no estoy diciendo que vaya a ser el calibre de Mario 64, pero sirve el mismo propósito. Un juego gratis que va a estar preinstalado en la consola, entonces va a tener la oportunidad de ver todas las cosas que se pueden hacer con el control. E incluso ellos hablaron que ellos han llevado este demo para donde muchos desarrolladores, cuando le estaban mostrando a la consola, para que tuvieran una idea de cómo se podía utilizar las diferentes funcionalidades como el micrófono, la bocina, los adaptive triggers, que son los gatillos que los desarrolladores pueden programar, cómo sea la resistencia, los análogos parece que también tienen algún tipo de resistencia, de acuerdo a lo que dijo Jeff Keighley, y los haptic feedback también, que es la retroalimentación que no es una vibración normal. Es más parecido a lo que tiene los controles del Switch, como el HD Rumble, algo así, pero un poquito más sofisticado, y alrededor de todo el control. Así que para mí está súper interesante. Obviamente también tiene el touchpad, tiene un montón de cosas. El control se ve súper cool. Estoy loco por probarlo. Obviamente todavía falta. Espero tener la oportunidad de probarlo antes que lance, pero pues vamos a ver qué sucede. Pues Jeff Keighley tuvo la oportunidad de entrevistar a Eric Lempel luego de hacer el demo con el DualSense, y le preguntó varias cosas. Una de ellas que yo sé que muchas personas la están preguntando, porque muchas personas me la han preguntado a mí, es ¿cuándo se puede preordenar el PlayStation 5? Eric Lempel lo que indicó, él dijo, mira, nosotros ya hemos escuchado que hay gente que hay personas que ya están haciendo, ya están acampando cerca de las tiendas, para poder preordenar la consola, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que van a estar avisando con tiempo antes de comenzar la preorden. Ahora, una de las cosas bien interesantes es que los que no han escuchado anteriormente o el capítulo anterior del podcast, es que van a estar llegando 10 millones de unidades, por lo menos se van a manufacturar 10 millones de unidades hasta finales de año, que esto es una cantidad más del doble, o más o menos el doble de las unidades que se iban a manufacturar de aquí a marzo. O sí que vamos a tener muchas más posibilidades de tener el sistema. También el DualSense, creo que van a ser el doble de las unidades que tenían planificadas manufacturar. Obviamente eso significa que el proceso de manufactura va muy bien. Y yo pienso que van a tener un precio accesible, porque si tú vas a tirar 10 millones de unidades de una consola durante sus primeros meses en el mercado, tú estás bien confiado que va a vender. Consideren que el Wii U en los casi tres años que estuvo en el mercado, o tres años y pico que estuvo en el mercado, ellos no llegaron a vender ni 15 millones de unidades. Así que esto es, ellos saben algo que está pasando con el público o algo similar. Han visto los números de cómo se está moviendo la información de PlayStation 5. Ellos están bien confiados con el producto que tiene aparentemente, y pues eso está súper cool. Lo otro que aparentemente está saliendo por ahí es que parece que va a ser solamente una consola por hogar lo que van a permitir preordenar en algunos sitios. Esto está muy bien para que todo el mundo tenga la oportunidad de conseguir la consola. Usualmente hay personas que compran o preordenan muchas unidades, y entonces el problema es que luego nadie tiene la oportunidad de conseguirla. Entonces la empiezan a revender más cara de lo que realmente cuestan. Y afecta un poquito al mercado para el lanzamiento. Así que yo creo que ellos no quieren que pase esto. Esto yo creo que es una buena medida preventiva de lo que está sucediendo. Así que vamos a ver qué sucede, a ver cómo funciona, a ver si todo el mundo tiene la oportunidad de comprar el sistema. Me gustaría también que me comentaran si están pensando en comprar la versión toda digital o la versión con disco. Yo personalmente, yo pienso que las dos están súper cool. La única diferencia realmente es que puedes usar disco en una y en la otra no. Pero en las dos puedes descargar juegos digitales, puedes hacer lo mismo en todas las dos consolas. En mi caso, a mí me gustaría tener la que tiene disco, simplemente porque yo colecciono películas Blu-ray y 4K. Y me gustaría tener otro player donde poder reproducir las películas. Así que básicamente esa es mi única diferencia a nivel personal. Lo otro es que si eres una persona que tiene muchos juegos todavía de PlayStation 4 en disco, pues entonces yo creo que te conviene la que viene con disco. No sabemos cuánto va a costar la consola, ninguna de las dos. No sabemos cuándo va a salir. Sabemos que viene este año, pero no tenemos fecha de lanzamiento, así que está súper cool que ya para septiembre se supone que tengan 5 millones de unidades ya manufacturadas, así que parece que todo va bien. y estaremos viendo próximamente cuándo van a estar llegando estas dos versiones de PlayStation 5 al mercado con sus títulos, que tampoco sabemos cuáles son los títulos de lanzamiento. Otra cosa que sucedió también es que se le preguntó acerca de los exclusivos, porque ha habido una disyuntiva y hay una diferencia en la filosofía en cuanto a Microsoft y PlayStation. PlayStation está diciendo básicamente que ellos están pensando y les gusta el cambio generacional de consola, que es algo que yo pienso que a muchas personas le interesa, que por eso es que usualmente tenemos muchas personas pendientes de lo que está pasando con el PlayStation 5 y el Series X. En el caso de Microsoft, ellos dicen, mira, nosotros no te queremos obligar a comprar una nueva consola cuando nosotros digamos, si tú quieres jugar un juego, lo vamos a tenerlo disponible en todas las diferentes plataformas. Esto es algo de punto de vista, como tú lo quieras ver. Pero la realidad es que ellos dicen eso. Ellos dicen, mira, nosotros no podemos llevarnos a todo el mundo rápido para Next Gen. La innovación es gran parte de la filosofía de la compañía. Esto es en el caso de Eric Lempel y PlayStation. Y ellos creen en la diferenciación entre los juegos de una generación y la otra. Y una de las razones por la cual uno compra una nueva consola es para probar contenido que no era posible en la consola anterior. Esto es todo lo que... Este es el punto de vista que tiene PlayStation acerca de esto. Yo, pues, ahorita voy a estar dando un análisis de los dos puntos de vista, porque vamos a estar hablando ya mismo del lado también de Microsoft, y después voy a hablar un poco más a fondo de esto, pero sí, pienso que todo el mundo quiere jugar los títulos nuevos, y eso es una de las cosas más emocionantes de cambio de generación. Otra cosa que sucedió en estos días es que, por supuesto, como les mencioné ahorita, reseñé Ghost of Tsushima, que el juego está excelente, de mis juegos favoritos de este año. Y uno de mis juegos favoritos de mundo abierto desde Spider-Man y Horizon Zero Dawn, que es de mis juegos favoritos de esta generación. El juego está buenísimo, pero lo que hizo la gente de Metacritic, que yo nunca he sido muy fan de la página, porque a mí no me gusta reseñar con puntos, y sé que a veces me preguntan ¿cuánto es? 9 de 10, 5 de 10, lo que sea. Yo pienso que los puntos son no sé, yo creo que no funcionan realmente para dar el mensaje que la gente quiere, para uno realmente poder reseñar un título bien, porque ¿qué significa 8 de 10? Mucha gente considera malo y realmente no lo es. Yo prefiero que la gente lean o escuchen en mi review y entonces pues saquen sus conclusiones, dependiendo de los diferentes aspectos que uno les da. Si le ponen un número, simplemente la gente no va a ver el review y dicen, un 9 de 10. Sí, pero 9 de 10, ¿por qué? Y ahí es que está el problema con esto. El punto no es ese. El punto es que Metacritic, cuando salió The Last of Us, el segundo que el juego ya estaba disponible en el mercado, que abrieron las reseñas de usuarios, un montón de personas estaban que poniéndole 0 de 10 y 0 de 10, personas que obviamente no jugaron el título. Ya yo lo había reseñado una semana antes. Yo llevaba con el juego ya casi un mes en mi posesión, que PlayStation me había enviado una copia para reseñarlo, y yo pude jugarlo completo, lo terminé. Yo no conocía a muchas personas que ya lo habían terminado, obviamente, y no podía hablar de eso, pero yo no tenía ningún tipo de influencia de más nadie que lo estaba jugando. Yo sé que mucha gente le tenía odio al juego por X o Y, pero yo ahora lo que está haciendo Metacritic es que ellos van a esperar 24 horas después de que lance un título para que entonces abran las reseñas de usuario. Y yo pienso que esto está excelente. Yo le daría hasta un fin de semana, sinceramente. Yo le daría 2 o 3 días, porque está bien que los usuarios puedan tener su reseña, pero la realidad de lo que están haciendo review bombing es una cosa de trolls. O sea, son internet trolls, es gente que está entrando, nunca jugó el juego, nunca ha tenido, ni siquiera tiene el juego en su posesión, y está diciendo 0 de 10. Y realmente, no sé, pienso que es bien tóxico. Si no te gustó el juego, tienes todo el derecho del mundo de decir lo que tú quieras, pero por lo menos juégalo. Si no lo jugaste, yo pienso que no tiene el fundamento para estar criticando cualquier título, sea el más basura del mundo, sea el mejor del mundo, sea cualquier cosa, cualquier juego de cualquier plataforma, de cualquier generación. Si no lo jugaste, no puedes decir que es una porquería, no puedes decir que es una basura. Así que yo pienso que esto está bien de parte de Metacritic. Me gustaría que otros portales hicieran lo mismo realmente para detener un poquito de esto y darle la oportunidad a la gente que escuche de gente que sí lo jugó. Y otra cosa, dejen de estar pensando que le están pagando las compañías para que den buenas reseñas. Esto no es así, mi gente. Las compañías no nos dicen, tienes que reseñarlo bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo único que se pide usualmente es evitar los spoilers, que yo pienso que eso está excelente para los fanáticos específicamente. Y pues que lance la reseña en una fecha específica. Eso es usualmente lo que piden las diferentes compañías. Dicen, mira, aguanta este contenido hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, pero no te están restando que tú digas nada, no te dicen no hables de tal cosa. a menos de que sea un spoiler y se puede mencionar, pero no hables de detalles específicos de X o Y punto del juego, que yo pienso que eso está muy bien, porque obviamente, ¿para qué dañarle la experiencia a las personas? Pero sí, esto yo creo que ha sido un problema bien grande que hemos tenido recientemente en el gaming. Y también en las películas de cosas como las películas de Marvel y DC, de Star Wars. Hemos tenido mucha gente que son simplemente haters y la gente dice cosas sin ni siquiera haber visto o sin saber de lo que están hablando. Y esto es un problema que hemos visto específicamente esta nueva generación. Ha estado cargada, llena de esto, específicamente porque ya esta es la primera generación nueva de consolas donde las redes sociales son tan poderosas. Y nunca lo habían sido anteriormente ninguna otra generación que había llegado de consola. Así que esto va a estar bien interesante ahora cuando lancen los dos sistemas. Ahora, brincando con Xbox. Y Xbox tiene muchas cosas bien buenas que van a estar pasando esta semana. Vamos a ir con un par de noticias que salieron en estos días. Y también vamos a estar hablando un poquito del Game Pass Ultimate. Vamos a estar hablando del Showcase y todo eso. Vamos a comenzar con varias cosas que Microsoft eliminó esta semana. Ya ellos pararon producción, detuvieron producción. Básicamente están descontinuados el Xbox One X, el Xbox One S All Digital. Y también descontinuaron la membresía de un año de Xbox Live. Aunque todavía se puede comprar en algunas tiendas que todavía tienen las tarjetas prepagadas. Ellos básicamente eliminaron el año de Xbox Live. Después de comprar el de un mes y el de tres meses, todavía va a estar llegando el Xbox One S solo, no el digital. Y eso es básicamente lo que van a tener en el mercado de aquí hasta que llegue el Series X. Y si es que van a anunciar algún tipo de otra consola, que esto no va a pasar definitivamente el 23. Ahora, una de las cosas muy interesantes de esto es que se está preguntando mucho qué es lo que va a pasar con Xbox Live si ellos no van a estar vendiendo el año. Y aquí voy a mi próximo punto, y es que también se anunció que esta es una excelente noticia para absolutamente todo el mundo, que el servicio Game Pass Ultimate, que siempre he pensado que si tú tienes el poder adquisitivo para hacerlo, tienes el dinero para poder pagarlo, y tienes Xbox, es una cosa que deberías estar pagando. El Game Pass Ultimate te incluye Xbox Live, te incluye Xbox Game Pass, obviamente para Xbox, para PC. Y desde septiembre va a incluir gratis Project X Cloud incluido dentro del servicio, y va a funcionar con más de 100 títulos que va a poder utilizar en tu tableta o en tu celular, iOS o Android. Ahora, esto está súper cool. Y hay que recalcar que no son solamente algunos títulos, lo que sea. Son 100 títulos que sí dijeron que van a estar. No sabemos la lista completa de los títulos, pero Halo Infinite va a estar incluido en esa lista. Y esto para mí yo creo que es un punto bien fuerte a favor del servicio, específicamente quizás para personas que no van a tener dinero al principio para comprar el Series X, o quieren esperar un poco más para comprarlo, o eres un PC gamer y dices, mira, pues tengo PC y tengo Xbox, pues puedo pagar el Game Pass Ultimate y entonces tengo este Project X Cloud y también tengo el Game Pass para PC que tiene una selección decente de juegos. Así que yo pienso que esto es algo lógico. Yo lo mencioné hace tiempo que para el lanzamiento de Project X Cloud lo debieron haber lanzado así con Game Pass, y de verdad lo hicieron de mejor manera de lo que yo pensaba. Para los que no conozcan qué es Xbox Game Pass, Project X Cloud, este es el servicio de streaming a través de la nube de Xbox, y funciona muy bien. Yo lo estuve probando en beta en Android, perdón. Lo jugué también en E3 y lo he probado, no en mi celular, pero he probado en el celular de otras personas en iOS, porque por alguna razón nunca me llegó el beta de iOS. El servicio funciona muy bien. Lo último que probé, pude jugar Tekken, pude jugar Master Chief Collection, creo que fue Halo 5, si no me equivoco. Y jugué, ¿cuál fue el otro que jugué? Madden. Y jugué los tres títulos online contra otras personas en el celular y corrió súper bien. Luego una tableta de Android que tenía también, corrió súper bien. El servicio está bien bueno. Ahora que pues ya sabemos cómo va a funcionar, pues yo creo que es hasta un poco más llamativo de lo que era anteriormente, que era excelente. Ahora, brincando al Showcase, ya sabemos que desde mañana, 21 de... Si es que depende de cuando esté escuchando el podcast, yo ahora lo va a publicar el 20 de julio. Pero del 21 al 27 de julio, Microsoft va a estar haciendo básicamente como si un evento junto con Jeff Keighley con lo de Summer Game Fest. Y ellos van a tener unos demos, 60 demos van a estar disponibles en el dashboard del Xbox durante esta fecha, y esto está excelente. va a poder probarlo. Son juegos que quizás le quedan mucho tiempo para salir al mercado. Algunos van a ser juegos que vienen próximamente. No sabemos la selección completa, pero sí ellos han tirado detalles de varios títulos como Destroy All Humans y dos o tres juegos independientes que van a estar llegando, que sí van a estar disponibles en el dashboard durante este tiempo. Y quizás luego regresen de alguna manera u otra como demo para que la gente pueda probarlo en una versión un poquito más completa. Ahora, el Xbox Showcase, el Xbox Games Showcase, que es el 23 de julio. Nosotros vamos a estar haciendo un live desde las 11 de la mañana. El evento va a comenzar a las 12, pero vamos a estar haciendo un pre-show. Vamos a estar haciendo una reacción en vivo de todo lo que va a estar sucediendo durante el Showcase, que va a ser una hora de solamente juegos. No van a estar hablando de la compañía, no van a estar hablando de servicios, no van a estar hablando de hardware, no van a estar hablando de más nada. Van a ser solamente juegos. Y por primera vez vamos a estar viendo la campaña de Halo Infinite. O sea que esto, solamente con esto, yo sé que mucha gente está contenta, ya están tirando muchos teasers. Yo espero que, sí están tirando unas imágenes de Master Chief, pero yo espero que no tiren nada hasta el evento. Porque ya sabemos que viene Halo, y ahí le quito un poquito el elemento sorpresa, pero me gustaría ver qué es lo que están planificando para este juego que va a estar llegando para Xbox One y también va a estar llegando para el Series X. Así que este año cuando lance Halo, que se supone que lance junto a la consola, quién sabe si hasta lanza antes para estar en Xbox One, pues lo vamos a estar viendo a finales de este año y vamos a estar viendo la campaña, que yo creo que mucha gente está loca por ver esto. Otra cosa que sucedió en estos días y ha sido también uno de estos rumores grandes o de estas peleas de fanboys que hemos visto gigantescas recientemente y volviendo al nivel tóxico que hay en las redes sociales, pues Far Cry 6 se anunció durante el Ubisoft Forward. El juego se ve excelente con Giancarlo Esposito. No me acuerdo el nombre del joven que está haciendo la voz del hijo, pero es el actor que hizo la voz del nene de Coco, de la película Coco de Disney. De Disney Pixar. El juego se ve brutal. Obviamente no hemos visto nada de gameplay. Vimos los screens, se ve muy bien. Y vimos obviamente los trailers cinemáticos. Giancarlo Esposito, a mí me encanta cómo actúa. Ese Gus Fring de Breaking Bad y Better Call Saul. Y Moff Gideon de Mandalorian. Pero hubo un problema, hubo una controversia. Porque en un arte que lanzaron, tenía abajo todo el arte, va a estar llegando para Sony Computer Entertainment, bla, 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 tal cosa, para PlayStation 4, PlayStation 5, todo esto. Se sabe que va a llegar el 18 de febrero y va a tener la actualización gratuita. Si compras la versión de PlayStation 4 o Xbox One, va a poder tener la versión gratuita de Series X o de PlayStation 5, siempre y cuando estén dentro de la misma familia de plataformas, PlayStation con PlayStation, Xbox con Xbox. Ahora, dentro de todo este texto, en la parte de abajo decía que va a estar llegando para Xbox One y para Series X. Y decía, solamente en 4K para Xbox One X y para el Xbox Series X. Y mucha gente indicó, pero para PlayStation 5 no va a estar en 4K. Y aquí es que está el problema. Unas personas le escribieron a Ubisoft Support a través de Twitter y él contestó, sí, él está como, disculpa la confusión, las cosas son como están en el texto. Esto obviamente levantó banderas, todo el mundo, pues no va a estar corriendo en 4K Far Cry para PlayStation 5, que el PlayStation 5 no tiene suficiente power, muchas cosas. Que a mí esto me pareció uno rarísimo, porque obviamente el PlayStation 5, aunque quizá en papel, pues obviamente el Series X es mucho más poderoso, pero el Xbox One X no se le acerca jamás y nunca en ningún aspecto al PlayStation 5 en cuanto a power, en nada, en el procesador, ni en el CPU, ni en RAM. Ni en el hard drive, ni en el SSD, nada. O sea, no hay ninguna manera de que eso corra mejor que la versión de PlayStation 5. Y lo que después arregló la persona de Ubisoft Support, dijo, sí, amendando el comentario, dice, sí, ese texto era solamente para las versiones de Xbox. O sea, solamente, y esto yo lo mencionaba a varias personas que me contestaron, porque cuando lo vi, a mí no me pareció nada extraño, porque muchas veces el texto o las palabras que utiliza PlayStation para sus títulos detrás de las carátulas no es el mismo que usa Xbox. Ese específico parece que eso va a ser el mensaje que va a llevar a cabo Xbox detrás de sus carátulas o en arte promocional para indicar, mira, este juego va a correr a esta resolución, pero solamente en esta versión del Xbox One y, por supuesto, las consolas de próxima generación. Así que yo nunca me preocupé. Yo le pregunté a la gente de Ubisoft, también no me habían contestado, pero ya había salido entonces el mensaje enmendado de este Twitter de la gente de Ubisoft Support, indicando que sí, todavía no han hablado de otras consolas, pero que ese mensaje de que solamente 4K era solamente hablando dentro del ciclo de consolas de Xbox, dentro de la familia de consolas de Xbox. No tiene nada que ver con ninguna otra consola, ninguna otra plataforma. Así que ahí me extrañaría mucho que no esté en 4K en PlayStation. Y esto va justo atado de la mano con lo otro que voy a estar hablando ahora, y es que también durante el día de hoy, la gente de Insomniac Games, que ellos crean la serie de Ratchet & Clank, están creando ahora mismo, crearon Marvel Spider-Man, están creando ahora mismo Miles Morales Spider-Man para PlayStation 5, indicaron con un GIF que Spider-Man, Miles Morales Spider-Man, que va a estar lanzando esta Navidad para PlayStation 5, va a tener un modo de rendimiento que va a correr a 4K 60 frames por segundo. Ahora, ¿qué significa esto? Realmente no sabemos, que esto fue lo único que dijeron. Uno de los modos, o sea, tú vas a tener la opción de usar este modo que va a correr a 4K 60 frames. ¿Qué significa para el otro modo? Pues quién sabe. Puede ser a 4K 30 frames sin, con ray tracing y con todos los efectos posibles. O puede ser una resolución más baja, puede utilizar una resolución dinámica o lo que sea. O aquella puede ser 4K nativo, pero a 30 frames. O sea, no sabemos realmente qué quiere decir esto, pero lo bueno es que sí, vamos a tener por lo menos una manera de jugar en 4K 60. Marvel Spider-Man, no sabemos qué manera va a ser ni cómo va a ser. Al final del día esto no importa, mi gente. Al final del día esto, ahora es que la gente se está pendiente de la resolución y los frame rates. Antes realmente no era un problema para nadie. Pero yo no creo que sea algo para preocuparnos. Ya sabemos también que Dirt 5 en el PlayStation 5 va a estar corriendo a 120 frames. Sabemos que también Marvel Spider-Man, que de por sí ahora el 29 de junio va a tener un World Table, va a tener un live stream. Pues para PlayStation 5 también va a tener un modo de resolución y un modo de rendimiento. O sea que quizás esto es algo que vamos a estar viendo en la próxima generación. No sabemos de parte de Xbox porque no han hablado de su juego First Party todavía. Así que todo queda por verse. Pero yo imagino que tendrá algún tipo también de concesión para poder hacer esto. Porque aunque estas consolas son súper poderosas y los que tienen PC poderosas saben, si está usando ray tracing, está usando toda esta. Si literalmente quiere meterle todos los powers a los juegos, no necesariamente todo te va a estar corriendo en 4K 60. Así que hay que ver qué va a estar pasando. Este jueves quizás aclara un poco la situación. Del lado de Microsoft, pero ahora mismito pues no tenemos otros detalles de PlayStation, pero sea como sea es bueno, aunque sea 4K dinámico, usualmente la gente no nota la diferencia. Juegos como Horizon Zero Dawn, Spider-Man y God of War usan una técnica que Sony utiliza mucho que se llama checkerboarding, que tiene una resolución más alta de 1080, pero entonces con esta técnica lo que hacen es básicamente rellenan la imagen para llegar a una resolución 4K y hacer el output full 4K de un televisor, aunque no un 4K nativo. Y los que no entienden que es 4K nativo, es píxel por píxel, llega a la resolución de 3840 por 2160, si no me equivoco. Y eso es lo que sucede. Esa es literalmente todo el problema de esto. Para mí lo importante es que el juego sea bueno. Tú puedes tener un juego que corra 4K a 120 frames por segundo y que sea malísimo. O puedes tener un juego que tenga una resolución más baja y que sea mucho mejor. Así que eso no tiene nada que ver. El juego es lo más importante. Al final del día, no importa qué consola sea. Miren el Switch cómo está vendiendo. A mí lo que quiero ver son buenos juegos y obviamente tenerlos para las dos plataformas y tener una buena competencia a fin de año. Ahora, continuando con Marvel's Avengers, este juego, como les mencioné, va a tener un live stream el 29 de junio, lo que llaman el World Table Live Stream. Similar al que hicieron anteriormente. Y aquí van a estar hablando de varias cosas. Específicamente vamos a estar viendo a fondo el beta, que para preórdenes de PlayStation va a comenzar el 7 de agosto. Eso va a ser exclusivo para PlayStation. Luego, el 14 de agosto, va a estar en beta para preorden para Xbox y para PC. Así que eso va a ser el 14 de agosto. Y el mismo 14 de agosto va a comenzar el open beta en PlayStation 4. O sea que ese fin de semana todo el mundo va a tener acceso al beta. Esto es bien similar a lo que hizo Call of Duty con Call of Duty Warzone, que también tuvieron básicamente el mismo periodo de una semana PlayStation, la otra semana era Xbox, PC y PlayStation, y la otra semana era open beta para todo el mundo. O sea que esto es lo que va a estar pasando el 21 de agosto. Entonces va a ser open beta para absolutamente todo el mundo. Todo el mundo va a poder jugarlo totalmente gratis. No tienes que preordenar ni nada. Pero si preordenas, pues obviamente va a tener unas semanitas adicionales para poder jugar. Específicamente para PlayStation, va a tener básicamente 3 semanas para probar el título. Si es que lo preordenas desde el 7 hasta la semana del 21 de agosto. No sabemos específicamente hasta cuándo van a durar. Pero sí, yo pienso que está súper cool. Durante este World Table Livestream vamos a estar viendo los detalles oficiales. Eso es ya la semana de arriba, así que ahí vamos a estar viendo los detalles de qué va a estar sucediendo. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la filosofía ahora mismo que tiene PlayStation versus la filosofía que tiene Xbox. Y yo sé que todo el mundo siempre pregunta cuál consola es mejor, cuál consola es mejor. Al final del día, los juegos son lo importante. Y yo estaba, hoy me estaban escribiendo a alguien por la por Instagram, me escribió por DM, me está diciendo, yo no sé cuál es el problema de todo el mundo, si esto es para disfrutar, lo importante realmente son los juegos, realmente qué importa, qué es lo que estoy diciendo. O sea, realmente al final del día no importa. Si un juego puede ser el juego con las especificaciones más brutales del mundo, y el juego puede ser una o sea, puede ser aburrido, puede ser un juego que mal diseñado, eso, o sea, no, yo prefiero un juego bueno que corra a 30 frames que un juego malo que me corra a 120 frames o 240. Porque al final del día, cool, tú puedes tener una experiencia, tú dices, ah, mira qué fluido se ve, mira qué brutal se ve, pero si el juego es malo, no importa. Y la resolución, tú puedes tener, un juego puede ser resolución 8K, cuando empiecen a salir los juegos que realmente van a estar aprovechando 8K en cuánto tiempo vayan a salir. Pero si el juego tiene un diseño de arte malo, o sea, si los mapas no se ven bien, si es un juego oscuro, si el diseño de los personajes que uno utiliza no es llamativo, o no se ve bien, porque tú puedes tener la mejor resolución del mundo, pero eso no dicta buenos visuales. Eso ayuda, obviamente. Ayuda. Dos juegos con buenos visuales, uno tiene una resolución más alta, sabe el mejor. Pero si el juego se ve mal, el juego se ve mal. O sea, eso no tiene que ver. Lo importante aquí, mi gente, son los juegos. Lo más importante son los juegos, cómo, qué tan entretenidos son, qué contenido tengan, cómo llenan un segmento del mercado que la gente esté buscando. Así que eso para mí es lo más importante. Ahora, las dos filosofías que van a dictar básicamente el futuro del gaming son el punto de vista de PlayStation, que dicen, mira, nosotros ya vendimos más de 110 millones de unidades, todavía van a estar saliendo juegos para el PlayStation 4, no es que no van a estar saliendo más juegos para el PlayStation 4, pero ellos van a diseñar títulos específicamente para el PlayStation 5. Y uno de los ejemplos que dio Eric Lempel en la presentación que estuve hablando al principio del podcast con Jeff Keighley en el demo que le dejaron probar con el DualSense, él dijo, mira, por ejemplo, nosotros tenemos la filosofía que la próxima generación tiene que hacer cosas que no se podían hacer en juegos actuales. Y él habló del caso específico del juego Ratchet & Clank Rift Apart, que ya lo vimos en la presentación de PlayStation. Va a estar llegando en algún momento para PlayStation 5. Y él dice, mira, si se puede hacer el juego para la generación anterior, sí, pero sería un juego totalmente diferente. La mecánica de juego que vimos en el demo que mostraron, donde Ratchet está básicamente brincando de una dimensión a otra instantáneamente, esto es algo que no se puede hacer en la generación pasada. Por el SSD, por el power de la consola, por 20 razones diferentes. Esas son cosas que si tú quieres hacer el juego en otra generación, tú puedes lanzar la historia similar o lo que sea, pero tú tendrías que cambiar el juego fundamentalmente de una manera bastante severa para que entonces funcionara en esta generación. Y yo creo que ahí es que está el problema con los juegos Next Gen y los juegos de otra generación. Si tú te pones a pensar, esta generación para mí ha sido una de las mejores que yo he visto. Si tú pones un juego como Horizon Zero Dawn o el mismo Ghost of Tsushima, esos son juegos que de la manera que lanzaron no se podrían lanzar en la generación anterior. Y sí, hemos visto ports de juegos como The Witcher en el Switch que funcionan muy bien, pero al final del día no son la misma experiencia. O sea, ya uno sabe que es una experiencia bien buena y la gente le da un tipo de concesión y dice, pues está bien, pues oye, para estar corriendo en el Switch está corriendo muy bien. Pero quién sabe si eso hubiera sido la experiencia original, si las personas hubieran aceptado este juego. Y juegos que están programados específicamente para una generación, yo pienso que usualmente tienden a tener ideas más creativas en muchos de los casos, porque están tratando de hacer cosas nuevas que no se han hecho anteriormente. Y aquí es que está el punto mío de por qué a mí me gusta el cambio de generación. A mí me gusta mucho específicamente para y lo he mencionado, pueden buscar los últimos 2 años, todas las cosas que hemos estado hablando en los programas de televisión, en radio, en los live streams, en los podcasts, en todos lados. A mí lo más que me gusta, lo más que me emociona las próximas generaciones es qué es lo próximo nuevo que voy a probar. Está súper cool uno tener la oportunidad de jugar el próximo Halo, el próximo God of War, eso está excelente, el próximo Spider-Man o el próximo Forza, es perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero más que nada, ¿qué va a ser lo nuevo que va a llegar? ¿Sabes cuál va a ser el Horizon Zero Dawn de la próxima generación? El Ori and the Blind Forest. ¿Sabes? Es buscar eso. Es buscar qué título va a ser el que yo me voy a acordar en quizás en 10, 12 años. Y yo pienso que eso es una de las razones principales por las cuales la gente cambia de una generación a otra. Además de que esta generación, por lo menos por PlayStation, va a tener retrocompatibilidad con el PlayStation 4. En el caso del PlayStation, del Xbox, pues literalmente va a ser retrocompatible con todas sus consolas. Va a variar de título en título dependiendo del sistema. Obviamente no todos los juegos del primer Xbox funcionan, y muchos de 360 y la mayoría de Xbox One. Pero en ese aspecto, pues tú dices, también me muevo para esta generación. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ahora mismo con el Xbox One X, tú puedes jugar literalmente todos los juegos del Xbox, del 360, los mismos que se van a jugar en el Series X, los vas a poder jugar ahora mismo, incluyendo los títulos que vienen por los próximos 2 años. Y ahí está la filosofía de Microsoft. Microsoft lo que está diciendo es, nosotros queremos que tú juegues donde sea. Nosotros no queremos que limitar nuestros juegos a una plataforma, por ejemplo, al Series X. Ellos no quieren lanzar Halo Infinite solamente para Series X, así que lo vamos a estar viendo también en el Xbox One. Para la misma fecha. Y por los primeros 2 años, ellos no van a estar creando contenido original exclusivo para esa generación. Posiblemente otras compañías sí van a estar tirando juegos exclusivos, algunos third parties, que van a ser solamente, por ejemplo, para el Series X o para el PlayStation 5 o para PC high-end o lo que sea. Pero de parte de ellos van a seguir apoyando la plataforma anterior, que está muy bien. A mí me parece muy bien. Pero sí, yo pienso que es bien importante tener cosas que van a estar saliendo más adelante. Que tú digas, no es que no lo puedas jugar porque te quieren sacar el dinero, pero que no lo puedas jugar porque es una experiencia nueva, que estas nuevas consolas poderosas te dan la oportunidad de hacerla. Ahora, entiendo las dos filosofías 100%. Y me gustaría saber, que me escriban por Instagram, qué ustedes piensan, qué ustedes creen. Si a ustedes les interesa que los juegos de próxima generación sean solamente para próxima generación, o que los pueda jugar en las dos. O sea, que sea algo que pues es una mejora y pues podemos jugarlo en las dos, en los dos sistemas y ya. Yo pienso que las dos estrategias están bien para su público. No sé cómo va a reaccionar el público al final del día. Esto se verá en venta cuando lance las consolas. Queda por verse. Y lo que les dije, hay que ver qué pasa el jueves, qué tiene Microsoft, qué cosas nuevas, atractivas tienen para el consumidor. ¿Qué cosas van a estar llegando que la gente dice, mire, yo tengo que comprar eso? O sea, yo tengo que comprar esa consola para jugar X juego o Y juego, ¿sabes? O se quedarán y la gente dice, pues espero un poquito más adelante porque todo se va a poder jugar en el Xbox One. Tengo el Xbox One X que se ve muy bien. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, me espero y ahorro el dinero, espero que baje de precio. O sea, yo no sé cómo va a reaccionar el público. Sea como sea, yo voy a tener las dos consolas para el lanzamiento, sea que me las envíen o sea que me las compren, o sea que yo las compre. Sea como sea, yo voy a tener los dos sistemas, eso va a ser parte, o sea, este es mi trabajo, básicamente. Básicamente no, este es mi trabajo. Y tengo que tener lo último que está saliendo para eso mismo, para reseñar todos los títulos para ustedes. Pero me da curiosidad qué va a suceder. Porque hemos visto mucho interés de PlayStation 5, lo sé por lo que está sucediendo en las redes sociales, hay personas que también están bien entusiasmadas con el Series X, pero yo creo que este jueves, cuando Microsoft presente esa hora de títulos que van a estar llegando para la plataforma, para sus plataformas, pues entonces ahí yo creo que vamos a tener una imagen un poquito más clara de lo que va a estar pasando en los próximos meses, realmente antes del lanzamiento. ¿Y qué la gente va a hacer? ¿Si la gente se va a mover de una consola a otra, voy a esperar? Va a ser bien curioso, realmente. Yo creo que yo nunca he visto una generación así. Yo llevo cubriendo la industria hace 16 años. Yo empecé, básicamente, cuando ya estaba el PlayStation 2 y estaba en transición para el PlayStation 3, el 360 y el Wii. Y hay que ver qué sucede, hay que ver cómo el público reacciona, hay que ver cuál va a ser la situación global también. No sabemos tampoco cuántas consolas va a tener Microsoft en el mercado, si van a tener muchas también así como PlayStation, o si van a ser más escasas. Hay que ver los precios, hay que ver los títulos de lanzamiento, hay que ver una comparativa realmente, cómo se traslada el power de estos sistemas, porque no hemos visto mucho realmente. O sea, todavía estamos en una etapa, yo creo que bien en la niñez de lo que son estas dos consolas. Y pues próximamente yo creo que vamos a estar viendo más detalles. Así que eso está... Es una pregunta bien interesante. Yo quería más o menos aclarárselo un poco, porque yo sé que muchos de ustedes están curiosos. Otra cosa que me gustaría decir, que también mucha gente me está preguntando acerca de los televisores, monitores que pueden usar para las consolas. yo esperaría un poquito, porque sinceramente, como todavía no hemos visto la parte atrás del PlayStation 5, no sabemos qué tipo de input, output tengan, qué tipo de conectividad tengan, si tienen un DisplayPort, que no creo, pero vamos a ver, sabemos que tiene HDMI 2.1. Ahora mismo no hay tantos no hay tantos monitores ni televisores. Hay bien poquita variedad de televisores y monitores que sean 4K, corran entre 60 y 120 frames, y tengan HDMI 2.1. Así que son bien poquitos los que hay, específicamente los televisores, que no hay muchos que no tienen ni FreeSync ni G-Sync, y son cosas que quizás, sabes, que te van a ayudar para poder sacarle el 100% a la consola. Yo personalmente esperaría hasta el año que viene, o a ver qué va a estar pasando en los próximos meses con las ventas de Cyber Monday, Black Friday y todo eso. O si no, ya esperar para principios del 2021, a ver qué va a pasar. Y a ver realmente qué tanto los desarrolladores van a estar usando muchas de las funciones que tienen las dos consolas. Porque hay veces que hay cosas que sinceramente no se usan mucho. Ahora mismito no sé cuál es el porcentaje exacto, pero tampoco los televisores 4K son la mayoría todavía. O si no, están cerca de estar más o menos mitad y mitad con los televisores 1080. Yo sé que mucha gente quiere actualizar, pero por el momento yo creo que sería mejor esperar, que mejoren los precios, que mejoren las especificaciones de los televisores, que se convierta ya en un estándar. Y mientras más uno espere con televisores, usualmente es mejor. Ahí sí yo creo que estas dos consolas van a dictar mucho de cuál va a ser el futuro de estas pantallas, también de los monitores, no te creas. Mucha gente está ahora bien entusiasmada con el streaming y creación de contenido, y yo creo que los monitores de PC van a ser uno de los cambios grandes que vamos a estar viendo esta generación. Muchas personas, más de lo que hemos visto en anteriores generaciones, van a estar jugando consolas en monitores. Alguien me preguntó de si tiene un modo ultra wide. Yo creo que Xbox va a tener para algunos títulos, pero en el PlayStation no estoy 100% seguro si va a funcionar así. Eso yo creo que, si el primer título que yo me imagino que podría confirmar algo similar sería Gran Turismo. Yo creo que eso sería, yo creo que la primera, el primer tiro que daría Sony brincando a esa tecnología. Pero básicamente eso es lo que pienso. Deben su opinión, comenten por aquí, o si no, pues me escriben por Instagram, el Giga947, para ver qué piensan acerca de esto. Lo otro que quiero decir rapidito, estos son unas cosas pequeñas, pero no pequeñas, pero sabes que quizás todavía son rumores y cosas que están sucediendo. Pues Call of Duty Black Ops Cold War aparentemente se filtró. El rumor grande es que puede que no tenga un anuncio tradicional y que se ha anunciado a través de Call of Duty Warzone. Sería interesante. Obviamente esto no llega a tanta gente como quizás algo como Fortnite, pero como quiera tiene una base de usuarios masiva, y todos los usuarios de Warzone son fanáticos de Call of Duty. Así que, o por lo menos están jugando un título de Call of Duty. Así que yo creo que sería una estrategia interesante. Todo el mundo piensa que va a ser este juego. Ese no es el nombre oficial todavía que se ha anunciado. Aparentemente hay un alfa que está corriendo por ahí. Han salido unas imágenes del dashboard del Xbox, pero queda por verse. Todavía no tenemos detalles de eso. Otra cosa también, Death Stranding, que fue mi juego del año en el 2019, está recibiendo unas excelentes clasificaciones en PC. Si no han visto todavía, las puntuaciones están muy altas. Casi todas están entre 8.5 en adelante, de 9 y 10. A mí me encantó el juego. Yo sé que muchas personas no le dieron la oportunidad porque no entendieron realmente lo que fue, pero yo creo que el mercado de PC estaba buscando este tipo de título, y por eso ha sido bien popular ahora mismo desde su lanzamiento. También Horizon Zero Dawn está básicamente, todo el mundo lo preordenó en PC, está ahora mismo el juego más vendido en Steam y en Epic Game Store. Así que todo esto está bien cool. Son dos juegos de PlayStation que van a estar llegando para PC, y yo sé que muchas personas van a estar quizás pensando, considerando qué van a hacer, si van a comprar un PlayStation, un Xbox para la próxima generación, aunque tengan una consola, digo, aunque tengan una PC de gaming. Yo creo que el contenido puede dictar que la gente también haga una segunda inversión. Y para terminar, esta semana finalmente va a salir la actualización gratuita de PlayStation Dreams, donde se va a poder utilizar el PlayStation VR. No he visto mucho de esto, pero me tiene extremadamente contento porque a mí me encanta Dreams. Y quiero explorar las creaciones de la gente en VR. Eso va a estar bien, bien, bien curioso. Así que, mi gente, yo creo que con eso los dejo. No quiero hacer un podcast súper largo como lo que estaba haciendo recientemente. Déjenme su opinión, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en Instagram, en Twitter y en YouTube. y me puede seguir como el Giga en Facebook. Se lo agradezco muchísimo a todos los que se han dado la vuelta. Ya el próximo episodio es el episodio número 50. Les tengo que dar muchísimas gracias. Además de 20,000 downloads. Y pues nada, como les digo siempre, mi gente, suscríbanse, compartan, síganme en las redes y, por supuesto, seguimos jugando.